Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Ok, muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a orar y vamos a creerle a Dios por la palabra. Amén. Santo Padre, te amamos y te damos todo el honor y toda la gloria. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias que es la palabra la que nos enseña, nos revela. Y gracias que ese espíritu de sabiduría y revelación fluye en todos nosotros y podemos entender todos los misterios del reino de Dios. Porque tú dijiste, Señor, que te ha placido darnos el reino. Así lo hablamos, así lo creemos con la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Ok, ya estas son mis últimas sesiones, son cuatro sesiones que me quedan. Y las voy a usar, creo va a haber preguntas, respuestas que me hicieron de algunas de las cosas que hablé y dije. Y son algunas, así que ténganme paciencia. Dice, ¿qué beneficio hay de escuchar preguntas y respuestas? Hay un gran beneficio en escuchar preguntas y respuestas porque las voy a contestar con la Biblia. Pudiera ser que alguno de ustedes tengan esas preguntas, pudiera ser. Y si no, de todas maneras les refuerza algunas cosas que dije. ¿Se acuerdan que mencioné de resucitar muertos? Y se acuerda que, y creo que ahí está el tema. Help me out, please. Ahí está el tema, entonces, y es lo que vamos a ver hoy. Y tengo mucho que decir, ¿ok? Bastante que decir y bastante que hablar y... Alrighty. Y eso es lo que vamos a ver. Tengo preguntas y respuestas acerca de resucitar muertos, sanar enfermos y otras cosas. Y ahorita voy a ver qué son otras cosas, otras preguntas, otras cosas que a veces la gente hace. Ok, alguno de los... Esto es de reino y gobierno. A ver si ustedes piensan igual que yo. La crítica y todo eso es parte de lo que la Biblia le llama persecución. ¿Sí sabe eso? Sí, es lo que, no tengo ningún problema. Lo único que también la Biblia habla que dice que redimas bien el tiempo. ¿A que sí? Okay. Ustedes jamás, curiosamente me han criticado eso, pero ustedes jamás me han escuchado a mí atrás de esta mesa o el púlpito, como le llames, a decir el nombre de un solo pastor aquí en Douglas, Guanajuato, Prieta. ¿Verdad? Jamás. Cuando he hablado de cosas que hacen ciertos pastores, iglesias, hablo en general, pero jamás he dicho el nombre de alguien, porque no es asunto mío. ¿Qué no? Si no estoy de acuerdo, ¿para qué los veo? De hecho, no veo a nadie si no voy a estar de acuerdo y voy a estar criticándolos. Eso se llama juzgar. Entonces, y aparte que quiero usar bien mi tiempo. Ok, si ustedes se acuerdan y ya han visto lo que he estado hablando, y digo porque también va a haber, hubo, tal vez críticas o algunas cosas que voy a explicar de esto de levantar los muertos y cosas de esas. Y ahorita los voy a explicar. Pero una de las cosas que de estas críticas de reino y gobierno, dice, personas parte de la comunidad LGBTQI, como mencioné también aquí en las influencias del diablo, toda esa gente es diabólica. Esta persona puso, siempre han existido, incluso en los animales como los pingüinos. Por ejemplo, existe gay. Ahora, no sé si sea verdad eso, pero aún así tiene que ver con el trastorno que el diablo, no sé si sepas, pero el diablo ha trastornado la creación. ¿Sí? Bien. Y luego dice, las personas, el LGBTQ, sí creen en Dios. Oh. Dice, no creen en la religión, un sistema horrible. Bueno, entiendo si, pero esta persona no usa la palabra religión como nosotros la usamos. Religión ya lo expliqué, ¿verdad? Tradiciones de hombres y todo eso. Él no lo está usando así. Y luego dice, mucha xenofobia. O sea, xenofobia es, quiere decir, le llaman a, de hecho la usó mal porque la palabra xenofobia quiere decir odio a los extranjeros. La palabra fobia viene del griego phobos, que quiere decir miedo, y aún así está mal porque mucha gente la usa como odio. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Como dicen, hay una palabra para los homosexuales, pero creo que lo usó mal aquí. Y luego dice, en fin, pura desinformación y odio. O sea, es desinformación lo que yo hablo en Reino y Gobierno. Y deje decirle, pastor, que usted peca de alta soberbia y cree tener la verdad absoluta. No, no creo tenerla, la tengo. ¿Y sabes por qué lo demuestro? Con la palabra. O sea, no, es que esta gente me oye, pero no me oye. Cuando yo digo que tengo la verdad, no es mi verdad. Digo que tengo la verdad porque lo estoy hablando con la Biblia. Hay una sola verdad, es la palabra. El Señor dijo en Juan capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu palabra. ¿Qué dijo? Tu palabra es ¿qué? ¿Verdad? ¿A cuál? La palabra. Juan 17, 17, santifícalos en tu palabra. ¿Qué? Tu palabra es ¿qué? ¿Verdad? Estoy usando con la palabra de Dios. No lo sé todo, no clamo saberlo todo, pero lo que sí sé lo predico y lo he mostrado con la Biblia. Además, no ha atacado a personas, más bien ha atacado el sistema de gobierno que tenemos de lo que esas personas dicen. ¿A qué sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, luego, y dice, créete, la Biblia siempre ha estado mal traducida, interpretada mal por personas como usted. Oh, se usó varias versiones de la Biblia. Y luego dice, y gracias que yo soy una persona agnóstica. He ahí el problema, ¿ves? O sea, no sabes si la Biblia dice, el necio dice que no hay Dios. Aunque el agnóstico no cree, pero es lo mismo, van a terminar en el mismo lugar. Es una verdad. Y gracias, dice. Uno dijo, gracias a Dios que soy ateo. Y gracias que yo soy una persona agnóstica, porque sí me daría vergüenza ir a su iglesia y tener una fe ciega. No, si vienes te íbamos a instruir muy bien. Bueno, si recibe la palabra, ¿no? Y una fe ciega. No tenemos una fe ciega. Tenemos una fe en Dios y en su palabra. Amén. Es cierto que hay unas traducciones medio raras ahora en la Biblia, el lenguaje actual y cosas así. Por eso yo mismo les digo. Porque esta gente lo que hace es, ya no interpretan, sino que más bien están poniendo sus puntos de vista. Hay otra palabra que quiero usar, pero bueno. Ya no es una interpretación correcta del griego y el hebreo, más bien es una idea de ellos, la parafrasean. Y no es muy bueno eso. ¿Sí me entiendes? O sea, la persona tiene un dinero y manda a hacer una Biblia y la están cambiando. Hay una verdad en lo que esta persona está diciendo hasta cierto punto. Las mejores Biblias, de verdad te lo digo, es Reina y Valera 60, y en inglés King James Version, aunque es un lenguaje más difícil. Y hay otras, como la Nueva Versión Internacional me gusta, pero hay veces tienes que usarla con cuidado porque hay ciertas palabras que cambian. Sin embargo, en general, Nueva Traducción Viviente, todas esas versiones, la Biblia de las Américas, son buenas traducciones, pero eso no cambia el sentido de la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Y dice, edúquese con los temas que hable, no solo bla, bla, bla. Pues claro que me educo. Ahí está, hasta he traído personas que también saben de esto, aún saben más que yo. Hemos traído desde el hermano Freddy Barrantes hasta el doctor Maldonado, que he tratado esto desde un punto de vista médico, los daños que hay. Pero la Biblia dice, todos tenemos una conciencia y sabemos que está mal. Porque mira, si esta persona piensa que está bien, ¿no se debería de enojar que no? ¿Sí me entiende? O sea, por ejemplo, yo pienso, yo creo, de acuerdo a mi opinión, que es la correcta, yo creo que estoy bien en lo que digo, por eso lo hablo. ¿Sí me explico? Y estas personas se enojan. Primero les diría, pues no estés en esos sitios, no es para ti. La razón que yo tengo esto, déjenme explicarles algo, porque necesito, así ustedes lo entienden también. Como pastor, se supone, como pastor yo no tengo que pasar nada por internet, ni transmitir nada por internet. Está comprobado que los pastores, y muchos de ellos son las mega iglesias, no pasan sus servicios en vivo por internet. Y si los pasan, rápido lo quitan. ¿Sabes por qué? Porque la gente no va a ir. Se va a quedar en la casa. Es cuestión de mercadotecnia, de hecho. Cuando das todo, la gente se impone y no aprovecha todo. Todo lo ve gratis. Yo conozco pastores de mega iglesias, por ejemplo, que el miércoles no lo pasan. La gente va y si quiere, y si no fue, compran el audio. Ni siquiera el video, el audio. Está bien pelón que te vendan el video, si lo venden. No, te venden el puro audio. Entonces la gente, ¿sabes qué dice? Voy a ir. La única razón que yo hago esto es para algunos de ustedes que les gusta faltar a veces, pero también, no realmente por eso, lo hago por mis socios. Porque ¿dónde crees que entra tanto dinero? Porque socios siembran aquí, porque se alimentan. Pero no lo hago por el bien de ustedes. Se supone que las ovejas vienen a comer, ¿no? se supone, a menos que las ovejas tengan otras cosas más importantes que hacer, de acuerdo a su criterio. Ahora no estoy juzgando a nadie, nomás te estoy diciendo cómo es. ¿Sí me entendiste? Entonces yo no tengo que pasar nada por internet, de hecho. No debería, pero lo hago por mis socios. La página de internet y todo lo que tenemos es por el bien de nuestros socios. Porque yo los respeto y por eso les di a todos. Está interesante esto, ¿verdad? Yo sé que, pero ya les di, mínimo ya les di un versículo. Denme misericordia. Ah, ya, algo así. Entonces, mira, miren, pero les estoy explicando para que ustedes entiendan. La única razón, ahora yo no sé si otros pastores lo hacen, yo no estoy juzgando que están bien o están mal, ¿me entienden mi punto? La única razón que nosotros aquí, esta iglesia, pasa en vivo y a veces dejamos la mayoría de los videos y a veces no están porque a veces se usa cierta música aquí y luego les mandan de Facebook que no sé qué, que el derecho de autor, o a veces algo no salió bien en el audio, entonces lo quitan para editar el audio, algo no salió bien, pero lo encuentras en la página de internet. ¿Me expliqué? Entonces le estoy diciendo cómo trabajamos aquí. Y estas críticas, yo oro que estas personas, de verdad, yo oro que, dije, Padre, ayúdalos, ilumínalos, no tengo nada en contra de ellos, se nota que están engañados, como lo que dice aquí. Y dice, también para recordarle que el año pasado fue la primera marcha del orgullo en Abson, en Agua Prieta, y no será la última. Ya, por eso estamos como estamos, ¿ves? En Agua Prieta, Sonora. Entonces lo ven como un orgullo. Entonces esta persona tiene un correo electrónico y le vamos a explicar, pero ¿qué crees? Estas personas, aunque si han visto Reino y Gobierno, creo yo que está bien detallado, bien explicado, ¿a que sí? Según yo, está bien detallado, según yo está bien explicado. Y pues lo hemos dado con la Biblia, pero ya cuando ves una persona que dice que cree tener, que dice que yo creo tener la verdad absoluta, no, lo voy a aclarar, no creo tenerla, la tengo. Porque mira, me estoy refiriendo a que la tengo porque predico con la palabra de Dios. Pero cuando ponen aquí que la Biblia, que siempre ha estado mal traducida, entonces ¿qué vamos a creer? Ahora lo que no sé, no lo sé, pero lo que sé, lo sé, ¿sí me explico? Aún así, no obligo a nadie de ustedes a creer. Si no, alguien de ustedes no cree o piensan que no es así, está bien, o sea, amén. Pero yo tengo que, porque tengo que predicar lo que está aquí en la palabra de Dios. Y yo nada más predico lo que me ha funcionado por años. ¿Me entiende? Bien, luego otra persona dijo algo de que... Me trajo a memoria mi pasado, que vendía droga en México y que andaba mal. Y es cierto. Pero no porque hice cosas malas, ahora las voy a seguir apoyando. O sea, y si muchos de ustedes, lo que pasa es que tal vez algunos de ustedes nacieron en la iglesia y siempre fueron buenos chicos, pero muchos de nosotros venimos del mundo. Hicimos cosas perversas y por eso ahora... hablamos lo que está mal, aunque nosotros lo hicimos. Y tal vez algunos de ustedes que son de aquí, de Douglas o de Agua Prieta, algunos de sus compañeros del mundo o de la escuela les decían, ahí estás de hipócrita y no te acuerdas cuando te fumabas el cigarro conmigo o cuando te metías el perico, la cocaína por la nariz o algo así. Bueno, por eso le dice, exactamente, ya salí de ahí, Dios es verdadero. Entonces esta persona se pone a decirme que yo decía, y lo sigo diciendo como un testimonio. Porque ¿quién es de ustedes es el mejor pecador que se quiere ir al infierno? El pecador más puro que de todas maneras se va a ir al infierno. Entonces lo sigo diciendo, pero me rajaron bien bonito aquí. Pero yo le doy gracias a Dios, estoy contento. Porque no todos los comentarios, algunos son buenos comentarios, pero estos... Y dicen que mucha xenofobia, mucha religión, etcétera, y que siempre han creído en Dios. Si creyeran en Dios, no anduvieran promoviendo esto. La Biblia dice, déjame decirte esto ahí en Santiago, le voy a responder a esta persona, porque aparentemente nos ven, no nomás en YouTube, nos ven también. Lo que yo digo, si no creen, ¿para qué me ven? Te digo algo, mira, hay pastores aquí en Douglas que yo pudiera mencionar nombres, y tal vez si ustedes los conocen. Hay pastores en Agua Prieta que yo estoy en desacuerdo doctrinalmente y ellos conmigo, pero jamás en los años que tienen ustedes aquí, yo he mencionado un nombre de un pastor aquí. ¿Cuándo he mencionado el nombre de un pastor? Porque si no estoy en... ¿De acuerdo? ¿Qué crees? Los dejo tranquilos. Porque son siervos de Dios. Y si no son, es entre Dios y ellos. Y si son, pues es Dios. A ellos, a el Señor le van a dar cuentas, no a mí. Yo los dejo tranquilos. Yo predico lo que yo creo. Y también les he enseñado. He ido a iglesias donde no creen esto. Y soy bien cuidadoso. Y yo hasta les pregunto a los pastores. Por ejemplo, este pastor. Un pastor en toda, dos veces me ha pasado esto, pero este me pasó allá en otro estado. Este pastor me habló y me dijo: quiero que vengas a predicar el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas y en inglés. Porque él creía, él lo había recibido, pero su esposa no y el resto. Pero él es de una denominación que no cree. Y yo le dije: hey, pastor, yo lo puedo hacer, pero no te irás a meter en problemas en tu denominación. No le hace, me dijo. Eso es asunto mío. Pero yo fui entendiéndolo del reino con la autoridad del pastor. Pero he ido a iglesias donde sé que el pastor no cree en nada de fe o cree en sanidad, pero cree que cree en el aguijón de Pablo y cree como Job, que si estás enfermo estás como Job. Ahora, aquí viene. ¿Tú crees que yo voy a hablar de Job y del aguijón de Pablo? No, sería una falta de respeto y una tontería, aunque yo tengo la razón en creer esto. De Job y el aguijón de Pablo correctamente, que no es Dios, no voy a ir a hablar a lo contrario que el pastor de esa iglesia cree. Porque el pastor de esa iglesia, Dios sabe lo que cree y aún está ahí pastoreando. No es asunto mío. Entonces, ¿qué cree? Voy y ¿qué crees que predico? Predico nada más la pura palabra. Por ejemplo, dice: ah, sí, pues creo en el orar por los enfermos y crees. Entonces, yo, es todo lo que yo predico. Amén. So, bien. Gloria a Dios. Y ya estoy impuesto a estas rajazones. También me han rajado por lo que digo de doctrina. Está bien. Dios los bendiga. Nomás no pierdan su tiempo si no lo van a recibir. Bien, entonces la otra. Ahora vamos para contestar las preguntas que tengo aquí, porque me han dicho: bueno, ¿qué hay de resucitar muertos? Ok, mira. Y yo nomás les voy a platicar lo que dice la Biblia, les voy a enseñar y voy a platicar mi experiencia, porque pues, ¿qué puedo platicarles o qué puedo enseñarles, no? Mateo capítulo 10 versículo 8, nota, porque me hicieron estas preguntas. Acuérdense que, de qué se trata esta sesión que voy a dar. Estas son mis últimas cuatro sesiones de la serie Las Influencias del Diablo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Me quedan como tres o cuatro sesiones, o dos, no recuerdo, pero luego van a saber. Voy a estar contestando preguntas y preguntas y voy a dar respuestas a gente que se ha comunicado conmigo. Algunos de ellos son socios del ministerio y me hacen preguntas de lo que hablé en esta serie y las voy a contestar. Creo que algunas ya las expliqué, pero tal vez no lo oyeron bien y quieren que eso les explique. Algunos de ustedes, en los líderes, en los departamentos o ministerios en la iglesia, se les va a entregar una hoja o se les entregó una hoja donde el Señor la semana pasada me dio una instrucción de cómo orar por todos los socios, incluyendo por ustedes, por ciertos puntos específicos. Amén. Ok, mis hermanos, quiero que sepa que Dios los ama y yo los amo. Y si no entienden todavía, no lo digan, digan esto: yo entiendo todo lo que la palabra de Dios, amén, dice. Amén. Porque a Dios le ha placido darles el reino. Ok. Mateo capítulo 10, versículo 8, dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, nota, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Nota que no te dice que ores por los enfermos. Te da una orden directa. ¿Ok? Lo estoy diciendo porque alguien me preguntó sobre lo que mencioné la otra vez ahí en Marcos. Ok, vamos a Marcos. Todos estos versículos están relacionados con esa pregunta. Me dijeron, la pregunta que me hicieron es: pastor, entonces quiere decir que no podemos usar y decir, si voy a orar por un enfermo, alguien me preguntó, no puedo decir: padre, tu palabra dice, pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Entonces yo le dije a esta persona, es que yo lo expliqué, creo que lo expliqué. ¿Cuál fue la explicación? ¿Qué les dije? Santo. Entonces no lo expliqué, sí lo expliqué. La explicación fue esta, le dije: sí, sí lo puedes usar. Lo que dije yo, que la tradición o la religión ha usado ciertos versículos y han hecho una regla. Como expliqué lo de las 100 ovejas. Y ha puesto carga. Hay pastores que se han enfermado, otros se han muerto ya, otros han dejado el ministerio porque sienten una carga, porque tienen que andar buscando. ¿Qué haces con a un pastor que tiene una iglesia de 1,000 o 2,000 personas? ¿Cómo andar atrás de cada persona? Y usan ese versículo, esto es lo que estoy diciendo. La revelación del reino te va a traer libertad. La religión te ata. No dije que está mal, que hay métodos para buscar, pero cuando dije que si el por ejemplo, a mí mi pastor nunca me buscó. Yo me reporto, a mí mis mentores que todavía tengo, yo me reporto con ellos, no me tienen que andar buscando. Digo, si me hablan y me buscan, me rayo, gloria a Dios, pero yo me reporto con ellos. Eso es lo honorable. Amén. Pero no ando poniéndole carga a ellos. ¿Sí me expliqué? Entonces, cuando yo dije aquí, vaya a Marcos otra vez capítulo 16, y así si le preguntan, porque alguien me oye esto y le preguntan, usted le puede explicar. Gloria a Dios. Marcos 16, dice finalmente, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice que les reprochó? 16, 14. Que su incredulidad y dureza de corazón. Entonces no queremos que Dios nos reproche la incredulidad y dureza de corazón, ¿verdad? Porque no habían creído, aquí viene, a los que le habían visto resucitar. Nota el 15. Y les dijo, aquí viene. ¿A quién les dijo, hermano? Vamos a empezar por el verso 15. ¿A quién les dijo? A los discípulos. ¿Qué es lo que quiere decir que aquí, qué es lo que ahora somos en el Nuevo Testamento aparte de hijos? Y somos discípulos. Entonces nota, y les dijo, mira lo que le dice, y les dijo, id por todo, ¿qué? El mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Queriendo decir, nosotros ya no estamos en el mundo. Éramos del mundo, algún día alguien nos predicó, pero tú ya no eres esa criatura. Estamos hablando de predicar, ¿qué? Salvación, ¿ok? Ok, verso 16. El que creyere y fuere bautizado, está hablando de quién, del mundano, será salvo. Usted y yo ya somos salvos. Mas el que no creyere será condenado. Nota que no dijo más el que no creyere y no fuere bautizado. Uy, ya me metí en otro rollo ahí. Porque hay personas que dicen, si no te bautizas y te mueres, no eres salvo. Salvación es un paso de obediencia, pero es tu fe en Cristo lo que te hace salvo. Y debemos querer bautizarnos con agua. Pero no lo pongas como algo de salvación. Ok, ve ahí en la Biblia. Verso 17, ahora el 17. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? A los discípulos. O sea, a ti y a mí. Entonces, ¿tú eres quién? El discípulo. ¿Vamos bien? Ok. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en mi autoridad, echarán fuera demonios. Entonces, la iglesia se ha visto siempre como el endemoniado. En lugar de tú verte, tú eres el que echas fuera el demonio, en lugar de verte usted como el endemoniado. Ahora hay cristianos que se endemonian, le dan lugar al diablo en su mente. Anda. Depresión es algo, una forma de un ataque satánico o demoníaco. Esas cosas de ansiedad, ataques de ansiedad y todo eso, es un ataque demoníaco. Pero lo que digo es que usted no debería estar ahí. ¿Ok? Pero si hay cristianos, ¿qué pasa? No los condeno, nomás digo, te estoy queriendo llevar a otro nivel nada más. ¿Ok? Luego, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Ves? Eso quiere decir no, cuando, que tenemos la habilidad, cuando recibimos a Cristo, inmediatamente podemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Verso 18. Tomarán en las manos serpientes, y la única parte que veo en la Biblia, en toda la Biblia, que fue el apóstol Pablo cuando estaba en la isla de Malta, ¿se acuerdan? Allá en el libro de los Hechos. Y para querer agarrar palos para leña para prender un fuego, había una serpiente y se le prendió la mano y Pablo la tiró en el fuego y dice que la gente se sorprendió y pensaban que era un dios o algo así, pero aún así luego creyeron cuando les predicó el evangelio porque vieron esto. Eso no quiere decir que andes a propósito tentando a Dios, se llama tentar a Dios. Tentar a Dios es cuando haces algo que Dios, o sea, como decía, a ver si es cierto y esperas que Dios responda. Eso es tentar a Dios, bien peligroso. Entonces, no, eso no quiere decir que vayas y agarres una serpiente a propósito. No, no dice eso. Además, es la única parte que veo en la Biblia que pasó eso. Luego dice, y si bebieren cosa mortífera, esto es obvio, es por accidente. No vas a decir, a ver si es cierto, a ver, ves, si eso es peligro. A ver, dice aquí, dice, ácido muriático, y trae una calavera ahí, a ver, te vas a quemar todo por dentro, te puedes morir. A ver, Clorox, a ver si es cierto. No, eso es por accidente. Algo pasó, usted clama esta promesa, ¿me entiendes? Porque dice, estas señales seguirán a quién. Entonces, ¿tú eres de quién? Los que creen. Ok, ahora aquí viene. Y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, escucha. El problema está que la mayoría de los cristianos siempre se ven como los enfermos. En lugar, pero usted se debe de ver como tú eres el que vas a imponer manos. Y si ves el contexto, estaba hablando para ganarnos ¿quién? El mundo. Ahora, hay cristianos, y esto no es una crítica ni juzgándolos, ni apuntándolos, ni nada, pero hay cristianos que por diferentes razones, tal vez muchos de ellos ignorancia, no sepan, etcétera, están enfermos. Eso no quiere decir que no podamos decirle a un hermano, hermano, a mucha gente yo le he dicho así a través de los años, la palabra de Dios dice que vamos a poner manos sobre los enfermos. Entonces el enfermo es esa persona. Lo que yo digo es que usted y yo deberíamos de usar nuestra fe. ¿Qué dijo el Señor en Marcos, en el capítulo 1? A ver, 15 y 16. Marcos 1, 15 y 16. Miren, de eso se trata. Marcos 1, versículo 15 y 16. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ¿qué tan cerca, mi hermano querido, está el reino en usted? Dice, y el reino de Dios. Ok, pon el verso anterior. ¿Qué es? ¿El 14? El 14. Verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Note, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué? El evangelio ¿de quién? Del reino de Dios. Note, versículo el que sigue, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hasta ahí. ¿Qué tan cerca? No pierda ese lugar. Vaya a Romanos capítulo 10 ahora, al versículo 8, por favor. Romanos capítulo 10, verso 8. Romanos 10, versículo 8. Note. Mas que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo predicaba la palabra de fe. ¿Ves? Por eso yo lo predico. Ok, ahora, mire. ¿Qué tan cerca está? Dentro de usted, en tu boca y en tu corazón. Aquí dentro de usted está la palabra. ¿Sí? Otra manera de entenderlo, qué tan cerca es cuando el mismo apóstol Pablo, que mencionó esto ahí en Romanos, dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo están viendo? ¿Lo ve ahí? Pero el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Eso es. El reino de Dios está dentro de usted. Entonces, si usted está enfermo, hay varias maneras de recibir sanidad y ahorita voy a hablar ese otro punto. No se condene, etcétera, pero arrepentirse. La otra parte del versículo, Marcos capítulo 1, versículo que estábamos, 15, ahora sí, 15, nota. Ya viste, dice 1:15 Marcos. El reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado. ¿Qué tan cerca? Ya lo está dentro de ti, ¿a que sí? Es Jesús. Porque no hay reino sin rey y rey sin reino. Ok. El reino de Dios se ha acercado, o sea, está tan cerca que está dentro de usted. Arrepentíos. Ahora, ¿qué quiere decir arrepentíos? cambia tu manera de pensar. Y eso es todo lo que estoy hablando. El reino de Dios te lleva a otro nivel. Entender la revelación del reino. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es si a veces enferma o está como esos cristianos que todavía pasan por enfermedades, tristezas, depresión? Muchas veces, es que mira, tienes que entender esto. Dios es bueno, Dios no es el problema. Pero, sí, bueno, hermano, aquí estoy, Dios me está probando. De vez en cuando, es que me puso esta enfermedad para enseñarme algo. ¿Cuántos saben que no se ha arrepentido esas personas? Están creyendo mal. Y si crees mal, el diablo va a aprovechar tu creer mal para ponerte enfermedades. Dios no es el problema. Hechos 10, verso 38. Hechos, capítulo 10, verso 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo qué? Bienes y qué. Y qué, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Te fijas? No es Dios. Entonces, ¿está usted de acuerdo conmigo? Tal vez no, pero véalo así. Dios nunca es el problema. Que pudiera ser que muchos cristianos se la pasan enfermos porque dentro de ellos, dentro de su corazón, ellos piensan todavía que Dios le está probando y Dios está poniendo enfermedades. No es la única razón. Mira, mi hermano, preocupación y desánimo le da mucho lugar al diablo. ¿Ok? Preocupación y desánimo. A veces tengo que decir cosas que pasaron hace muchísimos años, pero es un buen ejemplo. Pero mi abuelo paterno fue un hombre muy sano, muy sano. Todavía a los 87 años andaba a caballo y podía arriar ganado por 3, 4, 5 horas. Dios mío, yo me bajaba del caballo así, mira. Me podía pasar una pelea de perros por abajo y ni la sentía. Tú sabes los perros cuando se levantan así. Me podía pasar una pelea de perros por abajo y yo ni la sentía así. Me tenían que poner dos jacks así para cerrarme así. Y luego, y llegamos ahí a comer y luego dijo, voy a ver si el ganado agarró el paso. Le dije, sí lo agarró, tata, ya no aguanta. Ok. ¿Ves? Pero te digo algo. Alguien le llamó por teléfono y le dijo unas cosas bien tremendas de su pasado, que tuvo otras mujeres, familiar muy cercano a él, y a él le pudo mucho. Y vino una depresión tremenda, que en cuestión de tiempo le pegó un cáncer, en 4 o 5 meses se murió. Por eso la Biblia dice que tenemos que andar en paz. Y dice que mucha gente pasa por problemas, hermanos, situaciones. Hay mujeres que pasan situaciones donde el hombre anda con otra mujer o lo descubrió o viceversa o cosas así. Y entiendo que es un golpe duro, pero tienes que guardar por medio de la fe. Porque viene una depresión y rápido el diablo va a aprovechar eso. Va a aprovechar la sistema, las defensas de tu cuerpo bajan rápido y el diablo aprovecha eso. Eso es otra área, pero Dios no es responsable, eso, ¿me entiendes? Ok, ¿se entendió eso? Más o menos ahí vamos, ok. Entonces te tienes que arrepentir. ¿Cuál es lo tuyo entonces? ¿Les di un versículo, lo vimos o no? ¿Qué versículo les dije antes de que fuera? ¿El último? Hechos 10:38, sí lo vimos. Ok, ¿cuál es lo tuyo y lo mío? Tírese por el oro, decía Fred Price. Tírese por el pastor Arnoldo Gutiérrez Luzada, pero lo sacó de Fred Price. Te tienes que tirar por el oro, mira, es esto, mira. Es esto, tercera de Juan 2, tercera de Juan 2. Y cuando se te haga una revelación y tanto lo dices, me acuerdo hace un tiempo, hace algunos tiempos ya, unos meses, tal vez el año pasado la hermana Mireya estaba predicando y dijo que este fue uno de los versículos que le cambió la vida cuando me oyó por primera vez en la radio. Fue, hermana, sí, cité este versículo. Dice, amado, no, tercera de Juan 2, dice, amado, deseo que seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas, y nota lo que dice, y que tengas, ¿qué? Salud. Pero mira, mi hermano, si usted dice, bueno, de algo nos tenemos que enfermar, desde ese momento está limitando el reino de Dios. Y lo que yo les digo es, aunque esté pasando por una enfermedad, una de sus confesiones que tiene que hacer, no dije que no diga, no, no estoy enfermo, pero puede decir esto, no tengo que estar así, no tengo que estar enfermo. No tengo, en el nombre de Jesucristo, no tengo, porque por su llaga yo fui curado y si fui, entonces estoy sano. Y va a pasar un tiempo, porque la palabra es así: duerme y se levanta de noche y de día. ¿Así? ¿Se acuerda? Marcos 4, verso 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece, ¿sí? Sin que él sepa cómo. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. ¿Por qué dice? Porque la siega o la cosecha ha, ¿qué? Llegado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es cuando va a empezar a andar en salud. No niego, algunas cosas me han pasado, pero últimamente he andado en salud. O sea, a 48 años ando mejor en salud que hace unos años atrás. Y aún así no me condené. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empecé a ver esto, decía, creo en sanidad, pero para ti, para mí, algo más arriba todavía en sanidad. Sanidad es que recibes sanidad cuando estás enfermo. Pero ponte a pensar esto, mira, velo así, en fe. Estamos hablando del espíritu de fe. En Isaías 53:5 dice, termina diciendo ese versículo, y por su llaga, ¿qué dice? Fuimos. ¿Qué? En fe, estamos hablando fe. Tal vez estén pasando una enfermedad, ¿qué dice? Fuimos, ¿qué? Nosotros curados. Y si fuimos curados, entonces quiere decir, ya estoy en fe, tal vez el cuerpo, esto está en el espíritu, es lo que Jesús pagó, pero eventualmente sanidad, si renuevas tu alma, que es lo que dice tercera de Juan 2, amado, y deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, lo termina diciendo, así como prospera, quiere decir, así como renuevas tu alma, conforme vas renovando tu alma. ¿Qué va a pasar cuando vas renovando tu alma? Entonces es un proceso, es cierto, es un tiempo, es cierto, pero no lo pierda hablando contrario. Contrario a la palabra. Entonces se va a manifestar, eso lo vuelvo a repetir, Marcos capítulo 4, verso 26 en adelante. Decía además, nota, qué precioso empieza este versículo. Dice, decía además, así, note, así es el reino de Dios. O sea, así opera. Como cuando un hombre echa, ¿qué? Semilla en la tierra. Y le dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Eso es así como prospera tu alma. Así, así como prospera tu alma. ¿Entiendes? ¿Entiendes esa porción de la Biblia? Donde dice, donde va diciendo, donde está diciendo, así. Es como cuando uno echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. ¿Qué? Duerme y se levanta. Duerme y se levanta. De noche y de día. Está hablando de un tiempo. Es lo que dijo Juan. Es lo que dijo Juan. Así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. De día duerme, de día y de noche. Y la semilla brota y crece. Pero empiece de una vez. Ok. Nada más le voy a decir así. Estaba en la casa de alguien. Esta persona tenía, parece que al parecer, por lo que me dijo, no me había dado cuenta, traía un dolor. Y parece que trajo ese dolor todo el día. Todo el día. Más de 12, 13 horas. Ok. Ok. No sabía qué era. No, ok. Le dije, vamos a. Le dije, voy a desatar. Y aquí lo que quiero decir de orar por los enfermos. Hay una diferencia. Tenemos la orden de que sana a los enfermos. Pero dijo, Santiago dijo, ora. Ahorita te voy a explicar a qué se refirió. Ese dolor estaba, parece, desde aquí, parece que era algo del esófago. Estaba desde aquí hasta el estómago. Un ardor, un dolor. Me puse manos aquí, hacia arriba. Y nada más, mira lo que dije. Como esa persona está bautizada con el Espíritu Santo, también cree en y ora en lenguas. Entonces le dije, vamos a orar en lenguas para recibir, ¿qué? Sabiduría. ¿Ok? ¿Cómo hablar? ¿Qué palabras hablar? Oramos un momento en lenguas. Orando, para recibir, ¿qué? Sabiduría. ¿Sabiduría qué quiere decir? Palabras. Palabras que efectivas. ¿Ok? Puse mis manos. Oré unos minutos y nada más dije así: dolor, inflamación, vete de este cuerpo. Cualquier cosa mala, perversa que hay adentro, se seca y se muere. Y funciona este cuerpo correctamente, con la autoridad de Jesucristo, así lo hablo. Amén. Y esta persona dijo, creo que lo recibo. Amén, lo recibimos. Bien. Me fui. Al otro día indagué. Me dijo, me dormí rápido como bebé y me amanecí. ¿Te fijaste? A eso me refiero. Palabras efectivas. Ok. Gloria a Dios. Y dice sanar enfermos, ¿verdad? Ahora, vaya un momento a Santiago. Qué bueno que vine. Todo esto es de una pregunta y tengo varias, Dios mío, voy a tardar más de... Pero está bueno esto, ¿a que sí? ¿A que sí? Santiago, porque me hizo esa pregunta. Entonces no lo puedo usar, pastor. Y también dijo de sanar enfermos, pero en Santiago. Ok, y por eso estoy usando estos versículos. Voy a Santiago, mira. Un momento. Capítulo 5. Quiero que vea esto. Versículo 13. Mira cómo empieza 5:13 de Santiago. Ok. Cheque esto. Está a, ¿es una qué? ¿Pregunta o es una exclamación? Es una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pregunta, dice, haga oración, en acción de gracias. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Mira el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Por qué Santiago preguntó eso? Grítelo, hermano pastor asociado, grítelo. Porque no, o sea, estaba preguntando, es decir, ¿está acaso alguno enfermo entre vosotros? O sea, queriendo decir, no debería. Ok, déjame mostrarte esto, lo mismo que dijo Juan. Ok, vaya un momento, no pierdas su lugar ahí en Santiago, lo voy a explicar, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, amén. Vaya a primera de Juan, capítulo 1, nota. Dice así. Dice, no, capítulo 2, 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, ya lo tiene, 2. Empieza diciendo, mira, hijitos míos, estas cosas, ¿sí? ¿Vamos bien? Os escribo para que no pequéis. ¿Te fijas? Para que no pequéis, se supone. Pero dice, y si alguno, ¿cómo dice? Nota que no dijo, pero de seguro la van a regar y van a pecar. Nota que no dijo así. Dijo, y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, si es que acaso alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, queriendo decir, no deberíamos andar en pecado, ni cometer pecado. Pero dijo, si alguno, si acaso, ¿entendió? Ok, entonces váyase a Santiago, capítulo 5, versículo 13. Dios mío, qué bueno está esto. Entonces dice, 5:14, perdón. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? O sea, ¿acaso? Dice, llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes, y oren por él. Ancianos también puedo ir a algunos de ustedes que ya están, que les he enseñado cómo orar. Algunos de ustedes han ido conmigo, hemos hecho reuniones en Tucson, Phoenix, y los dejo orar por enfermos. Y ahorita les voy a explicar algo muy bonito de eso. Entonces dice, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor, o sea, con la autoridad del Señor. Y la oración de fe salvará, o en este caso quiere decir que sanará, ¿verdad? Es la misma palabra, salvará o sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Nota, y si hubiere cometido pecados, aquí otra vez, no dijo, y de seguro fue porque pecó el canijo. No dijo así, dijo, y si hubiere, se supone que no deberíamos, si hubiere, o sea, queriendo decir, si esa enfermedad fue por causa de un pecado. Nota. Si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Nota, verso 14. Aquí viene otro punto. Ungiéndolo con aceite. Entonces hay cristianos, Dios los bendiga, que ellos tienen fe en el aceite. Entonces, normalmente, dice, algunos de ustedes dicen, también me preguntó eso. Y voy a aprovechar porque dice, ¿por qué nosotros no ungimos con aceite a los enfermos? Pues, normalmente es cuando, si una persona me pide hacerlo, lo hago. Porque el aceite normalmente es cuando un niño en Cristo pide oración. Cuando digo niño en Cristo, no lo estoy hablando mal, negativo. No le das gracias a Dios que niños crecen. Entonces no lo estoy hablando negativo.
Pero el niño en Cristo necesita a veces, sí, es de Oliva y es de Jerusalén, ¿verdad? Aunque sea aquí de Cabullón a veces, o que lo conseguimos ahí, tú sabes. La hermana Lupita no se va a ofender por eso, broma nada más. Aunque sea de aquí en el barrio Agua Prieta lo conseguimos. Pero ellos piensan, aceite de la madera del Señor o algo así. Es donde ellos ponen su fe. Pero el aceite no tiene ninguna virtud sanadora. Nota. ¿Qué es lo que tiene la virtud? La oración de fe. En el 15, ¿lo ves? Ha estado en lugares, especialmente más antes que salía más, viajaba más, donde me llevaba un poco de aceite. Porque no faltaba a veces que, hermano Hughes, ¿puede orar por mí? Claro que sí. Pero no tiene aceite. Sí, hermano, sí. No, tienes que ayudar con tu fe al niño en Cristo. ¿Ves? No estoy hablándolo en crítica, es que así es. Pero ¿dónde está la virtud sanadora? Porque ellos necesitan ese punto de contacto a veces. Pues no los juzgues, no los critiques. Si traes aceite, ora por ellos con aceite. Ponles aceite ahí poquito. Porque va a ser más fácil que reciban. Pues son niños. Luego con la enseñanza va a decir, oye, no necesito aceite. Ahí salía todo embarrado de aceite, me dijo un hermano una vez. Ahí salía todo la frente embarrada y luego hasta la camisa. Dijo, me gustaba tanto y la tuve que tirar, pues no le quitó la mancha. Dijo, ¿cómo no sabía eso? Yo nomás me reí, me sonreí y le dije, así es, hermano, pero ya lo sabe. Ya no ande manchando más camisas. No los trates mal, tienes misericordia. Son niños, algunos quieren crecer, ¿ves? Y van a crecer. ¿Entendió esto? Entonces dice, por eso dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame y oren por él. Oren por él. Tenle misericordia. Pero la orden directa del Señor fue que sana a los enfermos. ¿Me entendió? Sana a los enfermos. Ok. Entonces gente dice, bueno, hermano, y otra de las preguntas que tengo aquí, ya algunas me las mandaron por texto, es, yo he estado creyendo por mi sanidad, ¿no? Y otras las escribí aquí, es esta aquí, y yo he estado creyendo por mi sanidad y no sucede nada. He estado confesando la palabra, he estado haciendo confesiones, como ustedes dicen, y nada pasa. ¿Será que Dios tiene un propósito? Bueno, la respuesta es no. Ahora, normalmente, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? ¿Qué dijo? Por vuestra incredulidad. Pudiera haber incredulidad. ¿Sí? Miren, juro que me entiendan. Y voy a dar este ejemplo, yo creo que ya, con esto ya casi voy terminando. Pero y luego voy a seguir explicando. Pero mira, aquí viene. Hace, Summer tenía como unas 2-3 semanas de nacida, un mes de nacida. Fue en el 2006 esto. Este hermano ya está en el cielo. Ahora cuando pasó el COVID se enfermó curiosamente. Digo curiosamente porque él era un evangelista, normalmente un evangelista que yo conocí hace años cuando empecé yo a enseñar. Y señales lo seguían. O sea, entonces una vez, no sé cómo, le dijeron, no, pues pastorea. Y es curioso porque o eres evangelista o eres pastor, pero pues, está bien. Y entonces él agarró un lugar ahí en Phoenix y me invitó y me dijo algo bien curioso. Dijo, voy a hacer 4 servicios. Y estaba sorprendido, yo estaba gozándome ahí. Porque el hombre era un evangelista nato, así. O sea, habló en la noche y trajeron los hermanos o la gente que lo conocía, su familia, trajeron invitados y estaba lleno aquel lugar, unos 400 personas, tal vez 500. Y el hombre habló un mensaje, dio uno o dos versículos con la Biblia, de ahí predicó, es todo lo que estuvo predicando. Y luego empezó a hablar sanidad y gente, yo mismo vi unas personas que traían la espalda chueca, así toda torcida y ¡pap!, se les enderezaba. Ok, no deberíamos de sorprender, ¿verdad? No, nadie de nosotros, si queremos eso, no deberíamos estar sorprendidos por eso. Entonces, pero dijo algo, después el servicio duró como 3 horas. Dijo, mañana vengan y todos ustedes los que nacieron de nuevo recibieron a Cristo y los que sanaron vengan mañana. Y dijo, y yo estaba sentado ahí, yo estaba gozándome esa noche, así como Vino Vicente 2 días y luego la hermana Mireya predicó, que es a mí se la bichi sentado a gusto. Pero yo también necesito sentarme y recibir, ¿me entiendes? Oír, etcétera. Y yo estaba gozándome ahí. Entonces dijo el hermano Hughes, pero yo ya sabía lo que iba. Dijo el hermano Hughes, dijo, él les va a enseñar cómo mantener la sanidad para los que recibieron sanidad. Pero resulta que al siguiente día, la alabanza se extendió, hubo más gente todavía porque se corrió la voz y hubo más gente y todo eso. Entonces, para cuando yo me dieron el lugar un poco tarde y de todas maneras no me alcanzó el tiempo. Entonces, apenas yo eché las bases, yo soy maestro, ¿me entiendes? Te veas la diferencia. No dije que soy mejor, estoy hablando cómo trabaja esto. Y resulta que yo apenas sí pude echar las bases de la fe y sanidad y confesar y algo así, pero no terminé. Entonces, el siguiente servicio fue en 4 noches. Él habló, porque así me había dicho, mira, yo abro la primera noche, dijo, y tú cierras, entonces va a quedar así. Él me dijo así, yo hablo el primer servicio, tú hablas el segundo, yo el tercero y tú el cuarto. Por eso me dijo, yo abro y tú cierras, ¿entendiste? Las sesiones. Está bien, hey, ni modo de decirle no, pues yo, él me invitó, yo me someto a ellos como ellos me digan. Bueno, entonces, el siguiente noche vino más gente todavía, más gente. Y el hombre ministró y hubo más sanidades. El viernes, cuando me tocó a mí otra vez, ya para cerrar, o sea, la última sesión, y me dijo, te voy a dar más tiempo, como era viernes, dijo, no, extiéndete más, dijo, para que termines, porque él me dijo, no, no, él mismo lo notó, dijo, no, apenas si diste una probada, así le dije, es que tengo que echar bases, te veas la diferencia. Entonces, el viernes, lo primero que dice cuando subí ahí al púlpito, le dije, ¿cuántos vinieron la primera noche que predicó mi hermano? Y dice, ¿cuántos recibieron sanidad? Y lo dije, ok. ¿Cuántos? Y luego les dije, sí, ¿cuántos de ustedes que recibieron sanidad de algún dolor o alguna situación, alguna enfermedad, ahorita traen síntomas otra vez? Esa noche había, no sé, más, estaba retacado, hasta tuvieron que poner más sillas. Porque la gente que vino el tercer servicio cuando él predicó vinieron el jueves. Te ibas a, ¿y cuántos recibieron sanidad anoche también que él ministró? ¿Cuántos de ustedes traen síntomas? Te ibas a sorprender de una gran cantidad de personas, más de la mitad, que habían sanado ahora traían síntomas. Why? Y eso, y él dice, yo pensé que Dios, algunos dicen, yo pensé que Dios me había sanado. Lo que pasa es que la gente
How can I help?
Okay. Eso nadie me lo contó, yo lo vi. Esto voy a mencionar un nombre que ustedes conocen, no es crítica, todo lo contrario. Nubia, ¿te acuerdas tú y yo? Estuvimos en la plataforma con Benny Hinn allá en Phoenix. Dios mío, no te podías ni acercar, bah, me caía. Yo me disfrutaba porque pero, come closer, me decía, caminaba y ¡fuu! Y lo bueno que me cachaba, ¿no? No, yo estaba a gusto, o sea, a gusto me la pasé. Pero ¿qué crees? Había como 17 mil personas. Y cuando la gente que sube a las plataformas a dar los testimonios, el hombre da una enseñanza, una predicación así leve. Porque es evangelista, no lo estoy criticando, ¿lo entiendes? Leve, leve, leve. Y música y alabanza. Y él habla 2, 3 palabras de sanidad y pff, unas sanidades tremendas. Pero ¿qué crees? Aún así eran 17 mil. Aún así en las 3 horas más o menos podías contar, porque yo estuve en la plataforma un tiempo ahí, viví. Podías contar que tal vez, lo que pasa es que el servicio se extiende, porque si oyes el testimonio de 100 personas, ¿entendiste? O de 150 personas. Pero había otros miles que, no, que se fueron igual. Y entonces dicen, no, este hombre es pura farsa. En los estacionamientos, cuando íbamos, iba gente llevando a sus familiares en la silla de ruedas. Ya ves, ¿qué te dije? Que este hombre es pura farsa. ¿Y tú qué querías que te trajera? No entienden. O si no, dijo, vamos a ir a, ¿sabes qué? Fulano va a venir. Ese está más ungido que este. Y son cristianos, hermanos. Yo nomás mi corazón por dentro decía, ay, Dios mío, cuánta ignorancia en tu pueblo todavía. ¿Cuánto hay que explicar? Lo que pasa es esto.
La perfecta o la mejor manera o la manera más alta de sanar es la que te dije de acuerdo a Marcos 4:26. Es tú creyendo, tú hablando y tú recibiendo. Pero Dios nos ama tanto que sabe que hay gente que de aquí a que renueven su mente y viene una enfermedad, se pueden morir. Entonces Dios dio estos dones. ¿Ok? El mismo hombre de Dios que te acabo de mencionar ahorita, un tiempo estaba en Inglaterra en una entrevista y él mismo dijo algo, lo que te dije. Dice, luego gente nos llaman, él no contesta, pero su equipo, sus trabajadores, dice, ay, yo recibí sanidad, pero me volví a enfermar. Y dijo, yo los tengo que referir a ministerios de enseñanza como el hermano Copeland, Hagin y otros, porque les tenía dicho en aquel tiempo a su gente que les explicara. No es que sea una farsa, yo soy un evangelista, dones se manifiestan, pero es que tú necesitas madurar y crecer, necesitas un ministerio de enseñanza que te madure. ¿Ves la diferencia? No es que uno está más ungido que otro, no es eso. Hubo bastante gente, 300 personas, pero muchos se iban igual. Y luego decían, no, es que este hombre es una farsa, es que esto, yo fui y no sané. Si no sanaste es porque de a ti lo traías bastante incredulidad. Luego otro punto, que aquí es donde viene. Muchos de los que pasaban a la plataforma eran cristianos. El mundo ni pasaba, no había campo por tanto cristiano enfermo. No estoy criticando, lo que le estoy enseñando a ustedes es el anhelar, el ir más allá. Mi pastor decía así, mi pastor Arnoldo Gutiérrez que está en el cielo decía así. Tal vez alguna vez lo oyeron decir esto. Dice, en las campañas evangelísticas el mundo no se puede acercar a la plataforma a recibir sanidad porque está lleno de hermanos. La única razón es porque, ¿y por qué tenemos que renovar la mente? Porque no puedes andar atrás de cada evento evangelístico para ver si Dios te sana allá. Ya Catherine Kuhlman está en el cielo, Oral Roberts está en el cielo, no podemos andar atrás de ellos cada rato. Digo, está bien, gloria a Dios, si Dios usa a una persona de estas y te sana. Ahora, aquí viene. Gracias, Señor, por recordarme eso. Entonces, el viernes yo enseñé esto y el hermano me dijo, ahora tú ministras sanidad. ¿Ok? Yo ministré sanidad. No me acuerdo porque hace cuánto. ¿Cuánto fue eso? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto les dije? En el 2006. Summer estaba bebé, 2006. ¿Sí? Hace que 17 años. ¿Te acuerdas que Pablo dijo? Conozco un hombre que hace que 14. Esto es 17, es más tiempo. Ok. Pero yo oré por gente y hubo sanidades. No hubo tantas como hubo con él. ¿Por qué? Porque lo mío es enseñar. Y dones me acompañan, ciertos dones me acompañan. Porque ¿para qué? Para que la palabra sea confirmada con señales. Pero no me ando peleando, ni tuve envidia ni nada. De hecho, aquí viene. Me he gozado porque hay veces he puesto a orar a algunos de ustedes que me han acompañado y yo los dejo que ustedes oren. Y me gozo si hay más sanidades. Yo me gozo porque digo, hey, gloria, estoy haciendo mi trabajo. Yo les enseñé cómo orar con la palabra. Ahora ellos se están lanzando. Es que no debería haber competencia. Eso es lo que me estoy refiriendo. Pero yo tengo que quedarme en lo que Dios me llamó a hacer a mí. ¿Sí me explico? Y me gozo y conozco otros dos, tres hermanos que son evangelistas. Y si hubiera 20 personas y lloro por ellos, tal vez 12 se sanan y con él los 20, o tal vez 10 conmigo, tal vez 8, gloria a Dios. He visto bastantes sanidades en el tiempo que tengo predicando. Amén. Pero también tiene que ver una respuesta de las personas. Y qué bueno está esto. Entonces la pregunta es también, ¿qué cuando oramos por personas que se murieron y no pasó nada? Es una buena pregunta. Aleluya. ¿Entendieron esa pregunta? No estoy diciendo que no podemos orar, no estoy diciendo que si usted es un creyente no podamos poner manos sobre los enfermos, pero lo que estoy diciendo, si lo necesita, úselo. Si necesita medicina, use la medicina. Yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra que a veces la gente tiene más fe en la medicina. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dice que hacía 12 años? Y había visto los médicos y todo.
Con esto voy a terminar esto. No, ya no voy a tener tiempo de contestar esa pregunta, pero mira, con esto voy a terminar. Mira, mira. Cuando una persona toma tiempo, medicina por ya tiempo, ya años, la enfermedad no nomás está en el cuerpo, está aquí. Por eso tenemos que, otra vez, renovar tu mente. Aquí. Y esa a veces es más peligrosa. Por eso tienes que renovar tu mente. Cuando tienes muchos años, ¿sí? Gloria a Dios. Nadie te condena, nadie. Nomás estoy haciendo esto para ayudarte. Hermana Mireya, gloria a Dios. No se ha terminado. ¿Ok? Danos 10 minutos más. Aleluya. Pero sí lo entendió. Ahora, si no lo entendió, gloria a Dios. Yo creo que sí. Pero si no, de todas maneras, háganos saber sus preguntas por el correo electrónico o entréguenos aquí. No se quede con ninguna duda. Porque yo quiero hacer bien mi trabajo de enseñar lo que hago. Amén. Gloria a Dios. Adelante, hermana. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ok. Gracias, Padre.
Revelación para todas las cosas. Amén. Nuestro pastor habló de la salud. Ahora también hay salud para las finanzas. Y necesitamos también revelación, porque si nos quedamos nada más conociendo, pero no hay revelación, nos vamos a quedar donde mismo. Amén. Por favor, les voy a pedir, si me ponen ahí en la pantalla, Génesis capítulo 3, versículo 11. Y vamos a ir a esa cita, Génesis 3, 11. Y ahí, mis hermanos, es cuando cayó Adán y se vino la pobreza, la ruina, porque se salieron del plan de Dios. Porque Dios los tenía en el huerto del Edén, donde era el placer, donde había la bendición, donde estaba la prosperidad, donde había paz, donde reinaba todo lo bueno. Pero por descuido de el hombre y más la mujer que le dio cabida a la serpiente, se vino la pobreza y vino y cayó a ese matrimonio, a esa pobreza. De ahí vino a los hijos, y hasta el día de hoy miramos esa pobreza porque de ahí empezó. Ahora, el punto aquí, hermanos, de Génesis 3:11, por favor, es donde Dios le hace la pregunta a Adán, y la pregunta que le dice Dios, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te abrió los ojos para que te miraras ahora de una manera diferente a como yo te tenía en el huerto del Edén? Aquí no es, hermanos, porque Dios no sabía lo que había pasado. Claro que lo sabía, pero aquí lo que Él estaba tratando de que Adán reconociera, amén, lo que había pasado, para que hubiera un arrepentimiento y saliera de esa situación en la que había caído. Para nosotros ahorita, hermanos, es lo mismo, que Dios nos puede estar haciendo la pregunta: ¿quién te dijo o quién te enseñó a ti que estás pobre y que tú no puedes prosperar? ¿Quién se te acercó a ti y te vino y te dijo que los planes de Dios no son para ti? ¿Quién se te acercó, quién se te apareció y te hizo mirar diferente a lo que Dios nos dice en su palabra, que tú y yo tenemos que mirarnos prósperos, bendecidos, porque estamos en ese linaje bendito de Dios? Entonces está hablando: ¿quién nos enseñó, quién nos hizo ver de esta manera, donde los hijos de Dios todavía no podemos alcanzar a mirar como Dios ve lo que Él nos está hablando de para los últimos tiempos, de que la iglesia tiene que estar enriquecida? ¿Quién nos dijo que nos miráramos pobres? ¿Quién nos dijo que nos miráramos en la fila de los que están careciendo de cosas? Y Dios quiere que nosotros miremos como Él ve. Él necesita que tú y yo empecemos a mirarnos como Él nos ve. Porque si nosotros nos seguimos viendo como nosotros queremos, como se nos ha enseñado, por duda, por incredulidad de quien haya sido, por medio, aquí en este caso fue la serpiente, y la serpiente representa a Satanás. Y Satanás vino y trajo una mentira a la vida de Adán y a la vida de Eva. Como muchas veces se ha acercado a los hijos de Dios trayendo una mentira para que paremos de dar, para que paremos y detengamos, hermanos, amén, la siembra que estamos haciendo. Entonces aquí mi Señor le pregunta: Dios, ¿quién fue quien te enseñó? Y para haber aprendido, amén, Adán y Eva, que estaban ahora desnudos, que no tenían cobertura, que no estaban bajo el plan, amén, que Dios les había puesto a ellos para estar bendecidos, tuvo que verse dado un tiempecito la serpiente explicándole las razones para que se acercara a ese árbol que se había dicho: no lo toques, y ese árbol representa el diezmo. Entonces tuvo que haber pasado un tiempito de que le estuvo diciendo para que Eva pudiera agarrar la idea de lo que él estaba hablando. Y nosotros necesitamos ahora empezar a vernos, a examinarnos si de verdad nosotros estamos creyendo como Dios nos está diciendo para estos últimos tiempos, o quien nos enseñó lo contrario. Ahora, a causa de esto, hermanos, vinieron consecuencias, y lo podemos mirar en los versículos ahí mismo en Génesis capítulo 3, pero ahora en los versículos, hermanos, en el versículo 14, donde va directamente, amén, la maldición que Dios empieza a hablar sobre la serpiente, que esa fue representando a Satanás, quien se le acercó a la mujer y le enseñó cómo podía tener acceso a lo que no tenía que verse tocado. Y ahí empieza a hablar, hermanos, donde dice, amén, donde empezó la maldición, y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita, amén, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vino una maldición. Ahora, rápido, si me ponen el versículo 16, hermanos, donde está hablando lo que vino ahora para la mujer. Y dijo a la mujer, dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz, amén, los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Por favor, 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no a la voz de Dios, amén. Entonces dijo: y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y empezó esa maldición a fluir. Y muchos de nosotros todavía creemos que estamos bajo esa maldición. Por eso muchos dicen: tengo que trabajar y no me alcanza el tiempo, y no, por eso no llego a los servicios a tiempo, porque tengo que estar trabajando y trabajando y trabajando. Y empezamos a mirarnos en esas maldiciones cuando Cristo, cuando Él murió y vino, amén, nos redimió de esa maldición. Hubo un cambio, hermanos, donde nosotros ya no nos tenemos que mirar ni contar en esas maldiciones que cayó a la mujer ni que le cayó al hombre. Tú eres libre, somos libres, dice la palabra de Dios, hermanos. Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de su amado Hijo. Él nos redimió de la maldición, que estábamos bajo esa ley. Tú ahorita no tienes por qué mirarte, tú varón o mujeres, amén, no tenemos que mirarnos en esas maldiciones. Tú eres libre, somos libres. Y por eso Dios dice: ahora empieza a mirarte como yo estoy mirándote y como Él nos está hablando en su palabra. Pero para salir de esa maldición y que se haga un hecho en nosotros, ahora lo que Dios nos llevó, debes de saber quién te engañó, quién te hizo trastornar tu pensamiento para ahora creer que tú eres pobre, y empezarte a mirar en esa bendición que nos debe de seguir a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, mi Señor.
Amén. Ponte de pie. Si necesitas de un sobre, nuestros hermanos sugieres, te lo van a hacer llegar para participar en esta razón de dar y recibir. Y no sé si lo has notado, pero son dos áreas, dar y recibir. No nos quedamos nada más en el dar, al igual que cuando sembramos, dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No, la siembra no se queda a menos que se ahogue la semilla, pero créeme que la semilla, cuando está bien cuidada, va a llegar a esa parte donde podamos, como dice la palabra, meter esa hoz para cosechar. Amén. Ahorita que estaba compartiendo a la hermana Mireya acerca de la libertad, me acordé aquella canción que cantábamos antes que decía, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Amén. Así que en esta tarde con libertad sembramos, amén. Siembra con libertad. Mande. Pues sí, ¿verdad? Y luego termina con rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí ¿qué hay, hermanos? ¿Libertad para qué? En esta área, libertad para dar, amén. Así que sembramos con esa libertad en la cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Por eso dijo el apóstol Pablo que en esta área es en la única área donde tú debes de ser liberal, que quiere decir libre para dar. Amén. Padre, te exaltamos, te damos la gloria y de esta manera también te adoramos y te alabamos. De esta manera demostramos que confiamos en lo que tu palabra dice y en esta manera actuamos en lo que tu palabra nos ha dicho. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y lo hacemos de todo corazón. Y hoy podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey y Señor.
Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti y sembrar, actuar como sembradores y como tales, estar con la expectativa de la cosecha de nuestra semilla. Hablamos vida, hablamos multiplicación y un aumento sobrenatural en esta semilla, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, bendecidos, hermosos, son maravillosos delante de los ojos del Señor. Los amamos. Hablo bendición sobre sus vidas, hablo protección divina, hablo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernando su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Para ello usted tiene que estar enfocado en la palabra de Dios a cada momento, a cada instante. Todo el día es de ella su meditación de la palabra de Dios, para que entonces esa paz sobrenatural tome dominio sobre sus pensamientos. Amén. Los bendigo, los amamos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el domingo y sigan disfrutando de sus bendiciones. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.